¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 89. Hoy es miércoles 19 de agosto. Espero que estés teniendo un increíble ombligo de semana. Y si no, recuerda que mañana será otro día. En fin, ombligo de semana. Siento que esa expresión se tiene que dejar de usar en algún momento. No sé cuánto tiempo lleva entre nosotros, pero tengo la esperanza de que se deje de usar porque siento que suena un poco anticuada. Y estaba pensando en esto antes de empezar a grabar. Y según yo, el ombligo no es como la mitad, ¿sabes? O sea, yo estaba súper metido en ese argumento, pero porque lo estaba viendo de forma vertical. Así es, o sea, si tienes una personita y su ombligo está como por aquí. Es más, creo que podemos hacerlo así, ¿no? Para que parezca más. No, ya sí. Si tienes una persona y su ombligo está como aquí, pues realmente no es la mitad de su cuerpo. Pero viéndolo de forma horizontal, como izquierda a derecha, pues sí lo es. Entonces creo que sí tiene todo el sentido del mundo que el miércoles sea el ombligo de semana. Porque verticalmente, mi ombligo, por ejemplo, yo mido 1,80, 1,83. Y mis piernas, que es donde muchos creen, o al menos yo creía que era como la mitad, mis piernas miden como 1 metro. Eso significa que mi ombligo está como a 1 metro, 1,10 metros, tal vez. Algo así, 1,05 metros, no sé, no lo he medido. No he tenido tanta curiosidad al respecto. Tal vez al rato lo mida y lo postee ahí en Instagram o algo. Entonces, de arriba hacia abajo, el ombligo no es la mitad. Porque si yo mido 1,83 y mi ombligo está como a 1,5, pues como que no cuadra ahí. Estamos de acuerdo que la mitad de arriba hacia abajo sería un poco más abajo del ombligo. Como unos, a ver, si mido 1,83 o 91.5 centímetros y quedamos que está a 1,5. Ya aquí saquen su libreta. Oye, hoy vamos a hablar de matemáticas, no es cierto. Pero vamos a hablar un poco de la escuela. Ya se me fueron las cuentas, ya me por andar aquí respondiéndoles. 1,5 mi ombligo y la mitad de mi cuerpo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba es 91.5, entonces estamos 13.5 centímetros más abajo. Así que sí, de izquierda a derecha, horizontalmente, no sé, debe haber un término preciso para eso, pero es que voy a andarlo buscando. El ombligo sí es la mitad del cuerpo, pero verticalmente, según yo, según estas cuentas, según estos cálculos que acabamos de hacer, ya seguro hay alguien, ¿no? Ahí en su cuarto, no sé dónde estés, filosofando sobre esto como yo. Es a la mitad de la nalga, así es, a la mitad del trasero, hablando, ahí donde te ponen la inyección cuando te enfermas, cuando te dan una infección y te inyectan, ese es tu ombligo de la semana. Sería la nalga de la semana, no sé. El miércoles es la nalga de la semana según lo que acabamos de hacer. Así que tenga un excelente ombligo de semana o nalga, media nalga de semana, ¿no? O a menos que sí quede en el centro. Ya, si tú tienes la suficiente curiosidad, lo harás. Y si no, pues probablemente yo lo haré y te diré qué descubrimiento acabamos de hacer. Si no es que los científicos ya perdieron tiempo en algún estudio como eso, ¿no? Porque siempre hemos visto artículos de científicos descubren que la gente que se levanta a las 5 de la mañana tiene tal cosa. O que las mujeres son más infieles, ¿no? Que es como fake, creo. Y así, ¿no? Es como, ¿por qué los científicos están dedicados a esa clase de estudios o a descubrir verticalmente cuál es la mitad exacta del cuerpo humano? En vez de andar investigando cosas, pues, como para curar enfermedades o cosas así. Digo, hay para todos. Este fin de semana que pasó, y no me he dado cuenta de esto porque, pues, esas son cosas que realmente ya no me competen, pero sé que probablemente a las personas que están viendo este video sí les compete. Porque así es, YouTube y Spotify sobre todo me dicen cuántos años tienes, dónde vives, qué música te gusta. No, pero sé más o menos qué rango de edad tienen las personas que ven esto. Por cierto, gracias por ver o escuchar. Y sé que muy probablemente varios están interesados en este tema. El fin de semana fue el examen de Comipems. ¿Qué carajos es el examen de Comipems? Es el concurso media, concurso de ingreso, no, porque sería COIPEMS, ¿no? ¿Qué carajo significa? El COIPEMS es el examen que se hace, según yo, a nivel nacional para entrar a la preparatoria. Y fue este sábado y domingo que acaba de pasar. ¿Qué carajo significa COIPEMS? Tenemos que saberlo. Aquí no sale. A ver, COIPEMS, ¿qué significa? Y si tú hiciste el COIPEMS, que es muy probable, o planeas hacerlo, pues espero que te vaya muy bien. En serio. Creo que es importante. Ah, ok. ¿Qué es COMIPEMS? La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Wow, no tenía nada que ver con concurso. De hecho, se llama concurso COMIPEMS. Entonces sería como un pleonasmo, ¿no? Sí, co de COMIPEMS significará concurso. Y me acordé. Fue inevitable revivir estos momentos. Si eres mexicano, no sé cómo funcione la educación en tu país. De hecho, no sé cómo funciona la educación en mi país, para serte sincero. Pero funciona, parece ser que funciona, porque pues yo ya pasé por varias etapas de mi vida escolar. Tienes que hacer esto si quieres hacer una carrera, sobre todo hablando de escuelas públicas, que es la opción más común. Tienes que hacer este proceso unas 3 veces en tu vida. Mínimo. Bueno, no mínimo, pero bueno, máximo tal vez. Tienes que hacerlo como 3 veces en tu vida, porque cuando entras a la secundaria hay otra madre que no me acuerdo cómo se llama. Y luego cuando entras a la preparatoria, insisto, solo para educación pública, que insisto, es la más popular en este país, tienes que volver a hacer otro examen, y luego para la universidad tienes que hacer otro examen. Y está bien cabrón. Yo me acuerdo que en la secundaria, pues como que no importaba tanto, ¿no? O sea, ¿cuántos? Yo cuando salí de la primaria tenía 12 años. O sea, apenas estaba agarrando la onda. Es más, ahorita todavía sigo agarrando la onda de cómo funciona la vida y el mundo en general. Pero yo me acuerdo que no sabía ni qué chingados. Porque esa edad, para mi fortuna, mis papás siempre han estado muy involucrados conmigo. Y sobre todo en mi educación. Sinceramente, sin ellos probablemente no sé. O sea, educativamente no sé qué carajos hubiera hecho. Pero a los 12 años, pues mi mamá o mis papás dijeron, vamos a dejar que Ismaelito entre a tal escuela. Y yo he sido considerado durante mi vida académica como alguien brillante, ¿ok? No, no soy un genio, no soy un niño superdotado, pero creo que sí, creo que soy brillante, y si no, al menos soy un poco ágil con mi cerebro para ciertas cuestiones. Entonces recuerdo que, pues imagínate a los 12 años tener que empezar a ver cosas de trámites y que, oye, tienes que ir a gestión escolar para entregarse tus papeles y que te tomen esta foto. Y ahí es cuando empieza esta introducción al mundo burocrático. Porque eso es lo que vas a tener que hacer por el resto de tu vida. Trámites. Trámites, algunos más absurdos que otros, a mi parecer. Otros bastante importantes, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero allí, o sea, imagínate, desde los 12 años, 11 o 12 años, los niños mexicanos sufriendo por andar teniendo que hacer esos malditos trámites. Creo que para entonces no firmas todavía, o no sé. Porque cuando empiezas a firmar, creo que es ya después en la media superior. En fin, yo tenía sobre mis hombros, el Ismael de 12 años tenía sobre sus hombros la esperanza de. Tenía muchas personas que confiaban en mí porque realmente era un alumno brillante. Nunca he sido un alumno ejemplar, definitivamente, porque no me acuerdo si ya se los había compartido, pero odio la tarea y estoy completamente en contra de la tarea. Niños que están viendo esto, o adultos, o no sé, es importante que hagan su tarea, ¿ok? No estoy incentivando a nadie a que sea un irresponsable y flojo como yo lo llegué a ser. No. Hagan su tarea, niño. Tú que estás viendo esto, haz tu tarea. Ahora. Pero era brillante. Entonces, mis profesores y los profesores de la escuela decían: Ismael tiene que quedarse en esa secundaria. Y mis papás: Ismael se tiene que quedar en esa secundaria porque es un niño brillante. Yo estaba reunente. ¿Reunente? Sí, creo que es la palabra. Yo me rehusaba de alguna forma a entrar a dicha secundaria. Pones como varias opciones y ya. dependiendo del puntaje que salga en tu examen, pues te quedas, ¿no? Es bastante lógico. O no tanto, dependiendo de cuáles sean tus ideas, pero creo que es más o menos lógico. Es lo que hay. Y a mí siempre me ha ido bien en los exámenes. No, no siempre fue así. Creo que todos en algún momento cuando hemos tenido una prueba o un examen, hemos tenido esta sensación de nervios en el estómago, ¿no? A mí me pasaba cuando iba en la primaria, supongo, como de hoy, mañana hay examen de matemáticas y luego examen de español y pinches materias, o sea, importantes, pero en ese entonces, pues no era como mucha información difícil. Y sientes así que te apachurra el estómago y hay personas que todavía lo sufren en la universidad porque lo he visto, incluso les da como ansiedad y sudan y tiemblan y demás. No los juzgo, cada quien. Pero todos hemos tenido esa sensación antes de, no sé, antes de una entrevista de trabajo, antes de pararte en un escenario, antes de, no sé, pedirle a una chica o a alguien que si pueden ir a bailar. Y antes de presentar un examen, yo creo que como niños es como de las primeras cosillas que empezamos a sentir así. O sea, como de, ¡ay! ¿Por qué carajo siento que me apachuran el estómago? ¿Habrá sido el gansito que me desayuné? Tal vez era el gansito que desayunamos. Qué bueno que ya van a prohibir la comida chatarra para los niños. Eso estaba muy mal. Entonces llegó el día del examen y así un chingo de niños, así un buen de niños. Yo estaba reacio. Yo me rehusaba a entrar a esa secundaria porque era una de las mejores secundarias de la zona, si no es que de la ciudad. Secundarias públicas. Y de hecho era de estas secundarias enormes. Y además que eran como de tiempo completo. Y era como, o sea, me decían eso, ¿no? Porque los papás se ponían a investigar y te contaban, oye, aquí en esta secundaria tienen esto, tienen lo otro, tienen una alberca, tienen un patio de juegos, etc., etc., tienen cafetería, no sé, gimnasio, deportes, porque hay varias cosillas. ¿Y qué crees, Ismaelito? También tienen horario extendido como hasta las 6 de la tarde, así es. Vas a ir a la escuela a las 7 de la mañana y te vas a salir como a las 5 o 6 de la tarde, porque es de tiempo completo y en la tarde tienen como talleres de, supongo que de electrónica, carpintería, cosillas así. Y yo estaba como de, no, por supuesto que no. Por supuesto que no quiero eso, no quiero estar todo el día en la escuela, tengo 12 años, quiero salir a jugar en bici, a patear el balón, a que me persigan los perros, porque estoy jugando, a agarrarme a pedradas con mis amigos, eso era algo que hacíamos, porque, bueno, esa es otra historia, pero a jugar, porque era un niño y sinceramente no era como, no, no quiero estar todo el día en la escuela, definitivamente no quiero estar todo el día en la escuela, lo cual habrá estado bien, habrá estado mal, pues ahora estamos aquí. Y entonces, to toda la gente creía en mí. Pero honestamente yo era como, de, no quiero hacer esto. Todo el tiempo era, no quiero hacer esto. Y llegó el día del examen, lo hice, me acuerdo muy medianamente de cómo sucedió. Y cuando salieron los resultados, ¡boom! Salí súper mal, en serio, súper mal. Y era muy raro, porque en serio, en la escuela, tal vez no hacía la tarea. O sea, yo no podía hacer muchas cosas en la escuela. No podía tomar apuntes y no po bueno, no podía. No podía tomar apuntes, buenos apuntes. No podía hacer como cuadros o mapas conceptuales o todas esas cosas así con colorcitos. La chingada es más, no podría ni escribir bien. Desde el kinder, cuando hacían bolitas y palitos o tenían que pegar o colorear a Elmo y al come galletas, a mí me salía mal. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez era cuestión de actitud. Tal vez. Pero, o sea, yo vi a los demás que entregaban sus trabajos, sus maquetas, sus líneas del tiempo que nos pedían, sus collages y todas las madres en la secundaria, bueno, en la primaria y en la secundaria y en la carrera todavía, y en la prepa. En la carrera como que ya le metí un poquito más, pero es otro tema. Y así entregaban sus trabajos así súper chidos, con colores y bien, bien, o sea, cool. Y yo no podía, o sea, yo no tenía esa habilidad de recortar, de escribir. Es más, no, no, mi letra es un asco. Era un asco, era un asco. Fue un asco por mucho tiempo. Ahora ya, y sé, ahora sé que es cuestión de actitud. Porque las veces que me lo he propuesto, puedo hacer letra chida, puedo hacer un cartel chido, puedo hacer un mapa conceptual chido, ¿sabes? Entonces sí tiene que ver mucho con la actitud. Tal vez tiene que ver todo con la actitud. Y entonces yo veía a los demás como, fuck, pero Yo era el niño, y tal vez lo sigo siendo, que salía chido en los exámenes. Que en los exámenes importantes o en las exposiciones o cosas así, era así el que se rifaba. Insisto, no soy un sabelotodo, ni un genio, ni un niño superdotado, pero me iba muy bien. O sea, a comparación de mis compañeros, en eso como que yo era bueno. Entonces eso lo compensaba. Y los maestros decían, wow, Ismael es un niño súper flojo, desinteresado, pero no inventes. Es muy listo, es bastante brillante. Entonces ellos pensaban que iba a quedar en esa escuela, y además, como era una buena escuela, como no inventes, con Ismael se queda ahí, le ve muy bien, y ya sabes, y que también, no mames, tienes 12 años. ¿Por qué tienen tantas esperanzas en un niño de 12 años? No digo que esté mal, porque pues así empezaron los genios, supongo. Es importante la educación a esa edad. Pero, en fin, no me quedé en la secundaria. Es más, salí tan mal en el examen que ni siquiera me quedé en mis opciones. Me mandaron a una secundaria de quién sabe dónde. Y no fue ahí. Mis papás dijeron, no, mejor te metemos a una secundaria de monjas. Y así sucedió. Luego fue el de la media superior, que es en este caso el COMIPEMS. Y es lo mismo. O sea, ya estás más grande. Ya tienes, ¿qué? 15 años. Y ahí ya puedes decir, ok, existen estas escuelas. Por ejemplo, la UNAM tiene, si te vas a, no sé, hay un chingo de escuelas, hay un buen de tipos. Están los ESITs, que son las bocas, están las prepas de la UNAM, están las prepas del Estado, están los SH, están los bachilleres, están los. Hay un buen de opciones. Está el CONALEP. Y tú puedes escoger entre todas ellas, pero definitivamente hay escuelas que según son mejor que otras. Entonces, igual, mis papás dijeron, oye, pues necesitamos meter a Ismaelito a una escuela chida. Y así fue. No. Antes alardeábamos un poco con esto, mis compañeros y yo, porque así era como la temática de la vocacional a la que iba. Tenías que decir que eras como la crema innata, porque todos iban con esa actitud a la escuela. El punto es que yo me acuerdo, igual, en la secundaria sales de 15 años y dicen, ok, ahora tienes que escoger de nuevo, después de estos 3 años de secundaria horrible, de nuevo, ¿qué carajos vas a hacer con tu vida? Y está bien cabrón. O sea, yo a los 15 años me acuerdo que lo único que quería hacer después de salir de la secundaria era llegar a mi casa, comer y jugar Xbox. Y después ver televisión. Eso era lo que quería hacer. Honestamente, y lo hice la mayor parte del tiempo. También hacía otras cosas, pero definitivamente ahora que recapitulo, esa madre que recuerdo, eso era lo único que quería hacer cuando tenía 15 años. Salir, comer, jugar Xbox toda la tarde y ver Malcolm en la noche, o Los Simpson en la noche mientras comía mi cereal de Fruit Loops. Esa era mi vida perfecta. Y de repente llega este momento en el que, ok, si te metes a tal escuela, ya después, o sea, porque muchas de estas escuelas, o mejor dicho, la mayoría, creo, de las preparatorias, te preparan con una carrera técnica. Entonces, el argumento es, ¿qué carreras técnicas hay en esa escuela? Y ya de ahí es como, ya de ahí te tienes que ir afilando. Ajá, te tienes que ir como orientando hacia ciertas áreas de estudio, de una carrera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la vocacional, que es donde yo estuve en el Politécnico, estaba el área médico-biológicas, el área físico-matemáticas y el área, ¿cómo se llama la otra área? No, no es humana, es ni sociales. ¿O sí? No sé, hay otra área, lo siento si no me acuerdo ahorita, pero eso ya tiene 10 años. 10 años, wow. Y estamos hablando de eso. Y es lo mismo, tienes 15 años y o sea, es como de, ¿qué? O sea, si, me estás diciendo que si me meto a estudiar en Boca 6, donde tienen cosas de médico-biológicas, después, o sea, me tengo que seguir como en esa línea. Y muchos se quedan con ese pensamiento porque, pues sí, ¿no? Sería como la forma más correcta de iniciar tu educación, pero insisto, tienes 15 años, ¿qué carajos vas a saber? Así que si tú hiciste el examen a COMIPEMS, quiero decirte que qué chido que estés viendo como por tu educación. O si conoces a alguien que lo está haciendo, creo que sí es como de aplaudirse porque está bien cabrón el tema de la educación en este país. Y ojalá se quede. Y también, tranquilo. Tranquilo, no importa en qué, o sea, sí importa en qué escuela te quedes, pero importa más como tus ganas de hacer y de aprender. Y eso, pues sí, ya sé que es una cliché, pero es la verdad. Pónganse a pensar y son cosas en las que a veces pienso. Los clichés son bien ciertos, o sea, podrán ser clichés, pero son ciertos. Entonces, todo depende de ti. Si no te quedas en la escuela que querías, pues ni modo, así es la vida, lamentablemente, o no, no lamentablemente, así es la vida, es la realidad, chingada. Y si no te quedas, no importa, haz la prepa, es muy importante hacer la prepa en este país. Y ya después ves, por ejemplo, yo me metí al área físico-matemáticas porque era brillante con las matemáticas y ese tipo de ciencias. Y me fue bien en términos generales. Y bueno, tal vez no me fue tan bien. Reprobé un chingo en la vocacional. Así, un buen. Es la etapa en la que más he reprobado en mi vida. Aprendí mucho y ahí me di cuenta. Lo más valioso que aprendí fue que no quería dedicarme al área físico-matemáticas. Por muy bueno o hábil que fuera. Hábil, hábil es la palabra. Así que, insisto, si tú estás a punto de entrar a una escuela o algo así, tranquilo. Vas a poder cambiar de decisión ya después. Yo me moví de ahí al área médico-biológicas. Así es. Y cuando llegué a la universidad, es lo mismo. Es el maldito mismo proceso. A menos que vayas en UNAM y tengas como tu pase asegurado. Que no sé cómo carajos funciona eso, porque qué chingados voy a saber yo. No sé mucho de cómo funciona la educación. Pero después tienes que hacer tu examen y wow, ahí sí está mucho más cabrón. O sea, no te voy a mentir. Digo, no es un examen imposible. Y esa es otra. Yo le perdí el miedo a los exámenes la primera vez que reprobé uno y era importante, o sea, había consecuencias, ¿no? Porque cuando reprobas en la primaria, que pues yo nunca reprobé en la primaria, creo, porque está caro, pero puede suceder, todos somos muy distintos y este sistema es muy limitado, es muy cuadrado. Yo metí esta idea en mi mente y espero que a alguien le funcione, a alguien que esté escuchando esto, para cualquier cosa. Pero esto aplicado para los exámenes. Es una hoja de papel con tinta. Sí, hay exámenes muy importantes y que van a cambiar el rumbo de tu vida. Definitivamente, pero yo pensaba en eso. Yo, cuando iba en la secundaria, pensaba en eso. Me sentaba y decía, Isma, Isma, así me hablaba a mí mismo, un niño, obviamente no. Pero era como, esto es una hoja de papel. Fin. Y no es eso, es, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué has hecho? ¿Cuántos exámenes has hecho en toda tu vida para llegar al punto donde estás? Y exámenes fáciles, exámenes difíciles, exámenes regalados, exámenes imposibles. Yo llegué a sacar décimas en exámenes en la vocacional. Y así, yo he sacado todas las calificaciones del 0 al 10. Estoy seguro que de todos los pinches exámenes que he hecho, he sacado todas las calificaciones del 0 al 10, con decimales. Con décimas. Y siempre, ahora que están los superiores, o estaba, porque pandemia, es una maldita hoja de papel. Y una hoja de papel no te define. Sí, un examen puede definir a qué escuela vas a asistir o qué área de oportunidad puedes tener después. Por eso son importantes, por eso tienes que estudiar. Tenemos que estudiar. Pero es una hoja de papel. ¿Vas a dejar que una hoja de papel con tinta te venza a ti? ¿Qué eres? Esto. Que eres un humano, que tienes un chingo de capacidades y mucha gente se subestima. Todos lo hemos hecho. Mucha gente se pone súper nerviosa cuando va a hacer un examen de estos, como del Common Pense, cuando vas a entrar a la media superior o a la superior. Dices, madre, si no me quedo, ¿qué voy a hacer? Son ciento y cacho preguntas de opción múltiple de un chingo de cosas. Venden cursos para ello, venden guías. Hay gente que se avienta las guías y no se queda, y lo vuelve a intentar, y no se queda, porque tenemos un pedo con eso de la educación aquí en México. Pero cuando tienes esa oportunidad, tienes que decirte, esto es un trámite. Esto es un trámite. Sí, tienes que prepararte todo, pero es un trámite. Yo he llegado aquí haciendo un chingo de exámenes, un chingo de exposiciones, un chingo de tareas, aguantando a maestros horribles, aprendiendo de maestros muy cool, teniendo... Uf, decenas de compañeros. O sea, imagínate con cuántos compañeros de clase has estado durante toda tu vida. Para que una hojita O tal vez no quita, ¿no? Hay exámenes de 15 páginas o más para que papel y tinta vengan a vencerme. No, por supuesto que no. Y lo mismo aplica para otras cosas. Si algo te pone nervioso, por una entrevista de trabajo, yo pienso esto. El cuate que, o la persona, mejor dicho, que me va a hacer la entrevista de trabajo es una persona como yo. O sea, en algún momento, o sea, sí está preparada y todo. No todos los entrevistadores están preparados, pero es una persona como yo. Y voy a dejar que una persona me ponga nervioso. O sea, yo por algo estoy aquí. Y es eso. Cuando sea que vayas a tomar un paso o una decisión o enfrentarte a algo en tu vida, tienes que decir, yo estoy aquí, por algo llegué aquí. Haya querido, no haya querido, lo haya trabajado, no lo haya trabajado, estoy aquí y piensa en todo lo que has hecho para estar ahí, piensa por todo lo que has pasado para estar ahí. Y muchas veces como, no, este va a ser el final, esta es mi perdición. Y claramente no, porque en otros momentos de tu vida has estado en situaciones similares, que igual es como, no voy a librarla, ¿no? No voy a salir de esta, no me va a ir bien. Claro que te va a ir bien. La prueba es que ya pasaste por todo eso y vas a poder pasar por esto. Wow, venga. Entonces, me acuerdo que hice el examen a la superior y yo ya tenía mucho esta mentalidad. O sea, yo ya había cultivado esta mentalidad en ello. O sea, no precisamente, no, yo soy un chingón ni nada y yo puedo contra todo. Que sí, en teoría sí. Pero es como que vamos a hacer el examen de la superior, qué chingados. Y mi mayor preocupación en ese momento, y yo creo que la de todos o la de la mayoría, es: ok, ¿qué carrera voy a estudiar? Porque ahí ya no les cogen tus papás. Y si los cogen tus papás, ¿qué pedo? O sea, también, ¿qué? O sea, ellos van a ir a la escuela a estudiar, no sé, comunicación, periodismo, ingeniería, medicina. Ellos van a ir, no, mándalos a la chingada. O sea, yo no creo que un buen padre. Digo, yo no sé nada de ser padre, pero a mi consideración como hijo, que llevo toda mi vida siendo hijo, tengo gran experiencia en ser hijo, a unos buenos padres no tendrían por qué decidir sobre tu futuro. Y ese es otro problema que sucede, pero al momento de llegar a hacer este examen de ingreso a la universidad, pues ya estás más grande, ¿no? Ya tienes al menos unos 18 años, tal vez 17. Ya sabes más o menos qué onda. Igual estás en una etapa de tu vida bien crítica, donde te empieza a salir pelo en partes donde no te salía, o granos, o tienes todos estos cambios hormonales y la chingada. Y oh, la chica que te gusta te pone súper nervioso y no sabes qué decir, no sabes besar, no sabes hacer nada. Eres inútil, pero te gusta escuchar música y salir con tus amigos a no hacer nada. Y quejarte de todo. Quejarte de todo. No sabes quién eres. Y llega este momento en el que tienes que decidirte por una carrera profesional. Es como, ¿qué chingados? ¿No entiendes que estoy en crisis en mi vida y ahora tengo que tomar la decisión de qué es lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida? Está cabrón. Digo, afortunadamente existen estos exámenes como vocacionales o de orientación profesional que sí te ayudan como a darte cuenta de tus aptitudes, de tus habilidades para las cosas. Por ejemplo, yo cuando los hacía, siempre me salía ingeniería. Siempre. Porque las matemáticas, insisto, es algo que se me da. Y todo ese tipo de pensamiento. Pero no, nunca me salían artes, nada por el estilo, porque, te digo, no sabía recortar en el kinder, no sabía colorear a Elmo sin salirme de la línea. Pero son herramientas que ayudan. Y yo me acuerdo que decía, fuck, ¿qué voy a hacer? Yo en la vocacional estaba en un taller, era de mecánica y electrónica, programación, ese tipo de cosas. Y muchos de ahí, porque muchas veces bien pendejos somos, y ahí a los 17, 15, a esa edad, le preguntas las cosas importantes a tus amigos, cuando tus amigos están igual o peor, y en vez de preguntarle a alguien tal vez con un poquito más de experiencia, con un mejor panorama, cada quien. Y les preguntaba o veía sus planes y era como de, sí, yo me quiero ir a mecatrónica o me quiero ir a ingeniería automotriz o ingeniería electrónica, etcétera, ¿no? Como cosas del área. Y yo me acuerdo que llegué a pensar, bueno, pues sí, vámonos a mecatrónica, vámonos a ingeniería automotriz. O sea, ya estuve aquí un rato, ya más o menos vi, no lo odio, pero tampoco lo amo, pero sí, podría hacerlo. Voy a seguir la corriente a mis amigos. Y afortunadamente me di cuenta que me gustaba la química. Que ahora ya lo pienso dos veces, ¿no? Porque la química que conocía, pues estaba bien chida en ese entonces. Conocía muy poquito de la química. Ya cuando entré a la universidad, como, fuck, definitivamente no amo la química. O sea, la química está muy chida y es fascinante, pero no soy. O sea, la química orgánica es todo un pedo. Y otras químicas, pero bueno. Y yo dije, ok, me voy a mover de área. Y tenía dos opciones. Podría ser ingeniero químico industrial, que seguía siendo como parte del área físico-matemáticas. O de las ciencias biológicas, que es lo que estudié, química farmacéutica industrial. El problema en ese entonces era que solo podías escoger carreras de la misma rama, de la misma área. Ah, y lo han estado cambiando, siempre hacen un desmadre con eso. Siempre cambian la forma de hacer el examen, la forma de escoger las opciones, siempre lo cambian. Estamos mal en ese aspecto. Y entonces, o sea, yo de por sí ya tenía la bronca de no saber qué chingados estudiar porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y sí es una decisión importante, pero no definitiva. ¿Ok? Insisto, no importa, o sí importa, pero siempre puedes cambiar de decisión, siempre puedes cambiar de área, siempre puedes cambiar de planes y hacer lo que tú de verdad quieres. Yo tengo esta frase que es: el mundo es demasiado grande para vivir solo una vida. Y lo es. ¿Sabes? O sea, ¿por qué voy a estudiar algo y dedicarme el resto de mis días a eso? No tiene nada de malo si tú quieres hacerlo, pero para mí siempre ha sido como, ¿por qué? ¿Por qué carajos? O sea, el mundo es enorme, tenemos como, o sea, un tiempo considerable en este planeta, en esta vida. ¿Por qué me lo emplearía en dedicarme a una sola cosa durante toda mi vida? Hay quienes dicen, escoge la tortura que más te guste, ¿no? Escoge el trabajo que más quieras aguantar o la carrera que más quieras aguantar. Yo no estoy como muy de acuerdo con eso, insisto, yo te puedo decir que mejor, o sea, escoge una carrera, la que quieras, por X o Y, pero siempre ten otra cosa. Siempre busca hacer otra cosa, hacerte bueno en otra cosa, en algo que te gusta, no sé, si te gusta hacer galletas, si te gusta la repostería, la cocina, si te gusta bordar o diseñar o dibujar o no sé, hay un sinfín. Un sinfín de cosas. Si te gusta el deporte, pues sí, haz tu carrera y trata de meterle a tu pasión. Porque no necesariamente tu carrera va a ser tu pasión. Puedes hacer de tu carrera tu pasión, pero es un proceso más complicado. Entonces, yo me decidí en elegir esa carrera porque me dije, ok, y luego terminando de esto, ¿a dónde me puedo ir a trabajar? ¿No? Creo que es la forma, o al menos a mí me funcionó de escoger mi carrera. Ok, voy a estudiar ingeniería química industrial. ¿A dónde me puedo ir a trabajar y qué voy a necesitar hacer? ¿Qué voy a necesitar saber? ¿Voy a querer andar ahí en la planta, rolando turnos, firmando cosas? Sí. ¿Voy a querer desarrollar medicamentos o distribuirlos o cosas así, que es la carrera en la que estoy? Sí, sí quiero hacer eso. Sí me veo haciendo eso de 9 a 6 durante varios años. Además de hacer otra cosa. Entonces, si vas a escoger una carrera, pues piensa en eso. Piensa en eso. Y pues ya. Creo que eso fue todo. Espero que hayas disfrutado este episodio. Supongo que varios ya tuvieron una carrera o están haciendo su carrera. Espero que tengas éxito. Y no hablando solo de la escuela. Porque al final es preparación. Y te puedes preparar para un buen de cosas. Pues si a ti te gusta algo, así lo que sea. Mucha gente o algunas personas probablemente dicen, no, es que eres un flojo, eres un irresponsable, pero nadie es completamente flojo o completamente irresponsable o completamente desinteresado. Todos tenemos algo que nos gusta y nos apasiona. Los perros, puede ser veterinario, ok, es un chingo, o sea, es demasiado para ti o no, o está difícil porque, insisto, estudiar aquí está difícil, bueno, pues ve qué puedes relacionar tu pasión con otra cosa, no sé, una pet store o algo por el estilo. O te gusta beber, te gusta la fiesta. Ok, ve, igual y no vas a poder poner un bar o tal vez puedes tomar un curso de bartender o puedes inventar o puedes hacer tu marca de cerveza o tu marca de tequila o de mezcal. No sé, siempre hay una forma de dedicarte a lo que te apasionas. Y trata de hacerlo. El mundo es muy grande para vivir una sola vida. En fin, yo soy Ismael Hernández, te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado este episodio y hablamos mañana.